Primer punto, consideración del proyecto de ley que establece la creatividad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, Instituto de Formación Docente dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, el Instituto de Salud, modificado en el artículo 3 de la ley 4758, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACID y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación y sus modificatorias.
A consideración, vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Justicia y Trabajo. Adelante, diputado Latorre.
No. Gracias, mi querido Sergio. No, en realidad, presidente, yo quería hacer otra moción una vez sea aprobada esta.
Muy bien, diputado. Vamos a mantenerlo en espera. Diputado don Hugo... No, tengo que conceder el uso de la palabra en primer lugar al presidente de la Comisión de Presupuesto. Vamos a oír su dictamen, señor presidente. Adelante, diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente, y apreciados colegas. Al solo efecto de rememorar un poco los acontecimientos con relación al proyecto de ley. Esto fue, tuvo su primer trámite en el Senado. Y en diputados habíamos aprobado con modificaciones. El proyecto de ley incluye la gratuidad de los cursos en las universidades nacionales y la Cámara de Senadores igualmente aprobó la inclusión de los institutos superiores. Y también al mismo tiempo modificó, de nuevo se ratificó en lo que hace relación a la gratuidad que sea universal. Nosotros, en cambio, habíamos aprobado esto que se ha direccionado solo a estudiantes que vienen de escuelas públicas. En la Comisión de Presupuestos se discutió y emitimos dos dictámenes, en mayoría ratificar la sanción inicial de diputados y en minoría aceptar la versión de Cámara de Senadores. Nada más que eso. Gracias.
Se agradece la participación, diputado. Vocera de comisión, diputada nacional, doña Rocío Abet, por la Comisión de Equidad y Género. Adelante.
Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, el dictamen de la Comisión de Equidad Social y Género justamente es sugerir ratificar la versión diputados por considerarla la más equitativa y la que distribuye de manera racional los recursos. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Cuentas y Control, vocero de la Comisión, diputado Edgar Acosta. Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Nosotros en la Comisión de Cuentas y Control recomendamos la propuesta que viene del Senado. Hay que tener en cuenta que ellos aceptan parcialmente la modificación introducida por la Cámara de Diputados en el artículo 1, mediante el cual se estipula la gratuidad de los cursos de admisión y de grado de los institutos de educación superior dependientes del MEC, además de las universidades públicas. La Cámara de Diputados se ratifica en los demás artículos conforme a su aprobación inicial, así es que nosotros creemos que esto es lo más recomendable, lo mejor para los estudiantes que están esperando el arancel cero. Esto es lo más abarcante y creemos que va a redundar en beneficio de los estudiantes. Así es que nosotros en la Comisión de Cuentas y Control recomendamos la versión que viene del Senado, presidente. Gracias.
Se agradece la participación. Vamos a conceder en este momento el uso de la palabra al vocero de la Comisión de Legislación, diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Legislación y también la de Educación, como vicepresidente, me permito decir que emitimos dictamen por la ratificación de la versión diputados, principalmente por cuatro cuestiones. En primer lugar, la versión diputados de por sí ya ampliaba la cantidad al sumar institutos, cursillos de ingreso y demás. En segundo lugar, la financiación no sale solamente de los fondos de la excelencia, sino también de otro porcentaje más que iba al Tesoro Público, de tal forma que nos sacamos de la educación para la educación, sino realmente una distribución más equitativa y consolidada para que ayude a esto, porque si no íbamos a estar dañando a los mismos proyectos que van para los momentos más importantes, como capacitación docente, TICs y atención temprana, de atención de temprana infancia. En tercer lugar, se genera y se consolida el sistema de pago que tiene que tener el Ministerio de Hacienda a las universidades. Sería un peligro que las universidades e institutos queden presos de un gobierno coyuntural. Por lo tanto, se establece el mismo sistema de pago que las gobernaciones y municipios con el tema del FONACIDE o royalties, de tal forma que puedan tener mayor independencia. Y por último, se construye también en la versión de diputados un sistema de becas con los remanentes, de tal forma que no solamente se esté trabajando el arancel, sino que también se esté trabajando todo lo que respecta y lo que corresponde a ayudar realmente a los estudiantes en otro tipo de gastos. Por estos motivos, presidente, estos cuatro puntos que no están considerados en la versión del Senado, solicitamos la ratificación de la versión diputados.
Se agradece la participación y concedemos el uso de la palabra al diputado Hugo Enrique Ramírez. Adelante, señor.
Gracias, presidente. Atendiendo ya a las diferentes posiciones o dictámenes diversos, de posiciones diversas de las comisiones que utilizaron a sus voceros para anunciar, también me gustaría, como desde un principio también estuvimos acompañando este proyecto de ley, que ha tenido ya un recorrido parlamentario importante, hoy vuelve el Senado. Creo que el arancel cero universal y permanente ha pasado de ser un reclamo social de décadas para convertirse en estas últimas semanas como algo de estricta justicia. Creo que debemos apoyar el arancel cero para nuestros jóvenes y por los niños que mañana serán jóvenes también, presidente. Debemos entender que a través de esto, del arancel cero, se pueden otorgar oportunidades para el crecimiento de todas las familias. El arancel cero nos puede ayudar a sumar a más jóvenes a nivel universitario y de esa manera poder proyectarse para tener un mejor porvenir propio y el de sus familiares. Debemos apoyar el arancel cero universal y permanente porque estas son las decisiones que quedarán escritas en la historia, presidente, y que por primera vez va a permitir que todas las universidades nacionales o los estudiantes que pretendan ir a las universidades nacionales puedan tener el arancel cero o sus estudios cubiertos, incluidos los institutos, como lo decía algunos colegas preopinantes, los cursillos de ingreso, y con esto básicamente se tiene una cobertura importante con una garantía y posibilidades para personas jóvenes, niños de hoy que serán jóvenes de mañana, como decía un principio, que tengan igualdad de oportunidades para poder encontrar en la capacitación, en el estudio universitario, la posibilidad de sobresalir y de poder también mejorar la calidad de vida de sus seres cercanos, la construcción de una sociedad fuerte, equilibrada y con pensamiento proactivo basado en los hechos, pero también basado en la capacitación. Con esta argumentación, señor presidente, quiero instar a los colegas que aprobemos y demos ya definitivamente un corte al proceso legislativo y que lo antes posible se pueda aplicar, porque tenemos tiempo. Hoy están todavía estudiantes cursando sus estudios y con posibilidad de poder todavía acogerse al arancel cero una vez que esto sea ley. Gracias, presidente, y a los colegas por la paciencia.
Muy bien, gracias, señor diputado. Vamos a conceder de forma virtual el uso de la palabra a la diputada doña Norma Camacho.
Gracias, señor presidente, colegas. Me dirijo a ustedes solicitando el apoyo para la versión que viene desde el Senado. Este es un proyecto que ha sido bastante debatido. Muchos argumentos se han dado, creo que todos en sentido de apoyar lo que es la educación en nuestro país, lo que todo lo que sea el sistema educativo. este proyecto, el que viene del Senado, realmente abarca lo que es el arancel cero universal, ¿verdad? Para todos, sin excepción. Debemos recordar que no, hasta el momento por lo menos no tenemos la lamentada transformación educativa, y es necesario promover políticas puntuales para apoyar todo lo que sea la educación superior. Debemos avanzar en este sentido. Además, hablamos de un reducido número de ni 80.000 estudiantes universitarios, y debemos recordar también, para todos aquellos que quieran apoyar lo que es educación y para todo el tema de las universidades, y de asegurar también que no falte, digamos, no falten los recursos para las universidades, etcétera. En este momento está en discusión el presupuesto general de gasto de la nación, y desde esa instancia podemos cubrir todo lo que sea necesario. Para los diputados que tengan inquietudes al respecto, recordar que tenemos todas las herramientas que están a nuestra disposición, sin vulnerar los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda y el gobierno actual, llevados al presupuesto general de gastos de la nación. Pedir el apoyo una vez más de todos, porque ningún proceso de lo que se ha hablado de selección de ninguna manera va a traer justicia o equidad, que es un poco la inquietud de algunos, porque no existe la forma, las herramientas de establecer esa selección. No ha existido desde el Estado, justamente en distintas herramientas que se han establecido buscando el tema de equidad, y ese riesgo no podemos correr dentro de la educación, que es fundamental para la sobrevivencia de la nación. Así que arancel cero universal para todos los estudiantes universitarios de nuestro país. Gracias.
Se agradece la participación. He recibido una solicitud de aclaración sobre la ley del biólogo. No ha sido postergado, se va a estudiar en el punto número 3. Seguimos la deliberación. Diputado Don Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Adelante, diputado.
Sí, presidente, también para acompañar la aprobación de este proyecto, versión diputados, en razón de que con las correcciones que hicieron las diversas comisiones asesoras acá de nuestra Cámara Baja, por lo menos se va a determinar que las personas más necesitadas y que provienen de los colegios públicos, de los colegios subvencionados, van a tener la posibilidad de estudiar. Quisiéramos que llegue a más paraguayos, pero este primer paso es importante, teniendo en cuenta también la situación económica por la cual estamos atravesando. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Don Rodrigo Blanco Amarilla. Adelante, señor.
Gracias, presidente. Presidente, para solicitar un poco a los colegas la ratificación, la versión Senado de este proyecto tan importante para miles de jóvenes, queridos colegas, que esperan acceder en igualdad de oportunidades a su formación académica. Yo entiendo que se ha hecho un esfuerzo en las distintas comisiones, pero tenemos que entender de que la Constitución es muy clara en sus artículos 46, 47, artículo 73, los cuales garantizan la igualdad de acceso a la formación académica y cultural. Y no podemos dejar de tampoco de considerar, se habla de que con este texto que se había consensuado en diputados, quedarían excluidos los colegios privados. Primero, ya por los artículos que mencionaba de nuestra Constitución, eso ya es violatorio de nuestra Constitución, porque todos tienen derecho a acceder en igualdad de oportunidades. Y segundo, ese universo que queda excluido, estamos hablando del 31% aproximadamente del alumnado que quedaría excluido, colegas. Estamos hablando de un tercio del universo que quedaría excluido de esta legislación, la cual tiene rango constitucional, aprobado por los convenios internacionales por nuestro país ya en el año 94. Y, Y bueno, es el gran paso que tenemos que dar. Es el gran paso que tenemos que dar para ir avanzando sustancialmente en la formación de nuestros jóvenes. Brasil tiene arancel cero, Argentina tiene arancel cero, Chile tiene arancel cero. La mayoría de los países han implementado este tipo de políticas públicas y nosotros, aparte de que es lo que necesitamos para nuestros jóvenes, estamos obligados por constitución y por convenios internacionales a dar este paso, colegas. Así es que yo quiero, en nombre de todos los jóvenes, de los miles de jóvenes paraguayos que están esperando esto, solicitar el apoyo y la versión Senado, presidente y colegas. Muchas gracias.
Agradece la participación. De forma virtual tiene el uso de la palabra don Celso Kennedy. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Y para manifestar también a esta honorable Cámara de Diputados, señor presidente, de que yo también apoyo que aceptemos la versión de la honorable Cámara de Diputados por una sencilla razón. En primer lugar, lo habíamos luego defendido en la primera vuelta porque era necesario, era el momento oportuno. Y en segundo lugar, porque la propuesta de la honorable Cámara de Diputados habla de una selección. Realmente es el planteamiento más que probablemente atractivo, porque habla a los más vulnerables para mejorar la distribución de los recursos. Pero en la práctica eso sabemos muy bien en qué termina esa selección. No conozco una política de Estado que se ha hecho sobre la base de la selección haya sido justa efectivamente, ni que haya sido dirigido en favor de los más vulnerables. Siempre se ha politizado. La corrupción en las universidades no está ajeno también de lo que acontece en la vida pública nacional. Por eso sabemos el famoso una no te calles, nunca no te calles, para el departamento de Caguazú. Y de todas las universidades públicas que siempre finalmente están bastante comprometidos en la corrupción. Por lo tanto, la salida más justa que nosotros debemos propiciar de este Parlamento Nacional es la igualdad para todos de oportunidades y la no selección, para que todos puedan recibir siempre y cuando merezcan ser finalmente estudiantes universitarios, porque eso se prueba con el ingreso, se prueba con la matrícula, y a partir de ese momento tiene el derecho de ser finalmente profesionales protegidos en todos sus derechos y desde el Estado paraguayo. Gracias, señor presidente.
Se agradece la participación. Seguimos con la deliberación. Tiene el uso de la palabra en forma virtual el diputado don Carlos Silva. Adelante, señor.
Muchas gracias, presidente. Primeramente, no quisiera desaprovechar la oportunidad para felicitar a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados, que se han esmerado bastante en las modificaciones introducidas a un proyecto que en su inicio era bastante escueto. Verdaderamente han introducido varias, ha sido mucho más abarcante este proyecto de ley. Pero lastimosamente, por tener dos opciones en este momento, nos vemos obligados a identificar algunas falencias desde nuestro punto de vista en las modificaciones que se han introducido desde las comisiones asesoras, y paso a enumerar. Primeramente, debido a la modificación en cuanto a la financiación, estoy en desacuerdo particularmente, porque en la primera versión de Cámara de Senadores se hablaba de que se necesitaba el 7% de los fondos provenientes del FONACIDE para la financiación del arancel cero en universidades públicas. Estos 7% en principio se obtenía disminuyendo los recursos que se iban a destinar a los fondos para la excelencia de la educación e investigación, conocido como Fondo FEI. Sabemos de que estos fondos en los últimos años, en los últimos ejercicios fiscales, tuvieron una deficiente ejecución presupuestaria, es decir, de que existe un colchón importante no ejecutado en ese fondo específico. Y en las modificaciones se comparte la financiación, disminuyendo 4% de los fondos de la excelencia de investigación, pero también se disminuyen en 3% los fondos destinados, o bueno, o la transferencia a ser destinada al Tesoro Nacional para proyectos, para programas y proyectos de infraestructura, que creo que es algo innecesario disminuir en esa fuente de financiación. Por otro, en otro punto, que también estoy en desacuerdo con la modificación de versión diputados, es, por más de que sea un poco más abarcante a otras instituciones, es de que se tiene que nuevamente practicar el famoso censo para identificar quiénes son los vulnerables y quiénes no son los vulnerables que podrán ser beneficiarios a estos aranceles cero, ¿verdad? Entonces, con los programas sociales que hoy se tienen del Estado, desde el Gobierno Nacional, sabemos de que hay un manejo poco claro, poco transparente respecto a estos mentados censos que identifican quiénes son vulnerables y quiénes no. Y termino diciendo de que lo más preocupante aún de todas estas observaciones que estoy haciendo es de que en el último artículo de la versión de Cámara de Diputados, específicamente en el artículo 4, habla de la reglamentación y vigencia, es decir, de que habla de que la presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días a partir de su promulgación y entrará en vigencia al día siguiente de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy sí se culmina el periodo o el procedimiento parlamentario, va a pasar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene que tomarse 90 días para su reglamentación, es decir, de que en el presente ejercicio lectivo, en el presente año lectivo, los estudiantes universitarios o terciarios no podrán ser beneficiados con esta ley que estamos estudiando el día de hoy. Y tenemos que tener en cuenta de que la crisis económica, también donde también los estudiantes universitarios son víctimas de esta situación, necesitan hoy solucionar el problema del pago de sus aranceles para, por ejemplo, tener derecho a exámenes o para lo que fuese, para que puedan pasar un año lectivo o para recibirse en otro caso, ¿verdad? Entonces, si vamos a aprobar la versión diputados, vamos a tener nuevamente una larga espera y recién para el año que viene esto se va a aplicar para los estudiantes universitarios. Entonces, considerando de que la versión Senado es universal, es de aplicación inmediata y también contempla una fuente de financiación de un fondo que no está siendo ejecutado y que puede ser utilizado de una manera mejor manera, entonces yo acompaño la versión Senado y solicito también a los demás colegas acompañar esta versión, porque es la de inmediata aplicación y de mejor provecho para los estudiantes universitarios. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señor diputado. Seguimos de forma virtual con el diputado Carlos Portillo en este momento. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Es a modo de acompañar también la versión Senado de este proyecto, teniendo en cuenta de que la aplicación va a ser más rápida y es universal. Entonces, para no ser muy repetitivo, presidente, mi apoyo para la versión Senado en este proyecto. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Tenemos inscrito en forma virtual. Muy bien, tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Latorre. Adelante, señor presidente de la Comisión de Justicia y Trabajo.
Muchas gracias, presidente. Al solo efecto de acompañar la aprobación de este proyecto de ley que hace justicia a la necesidad de derribar la barrera económica como un condicionante para el acceso a la educación superior, presidente. Y de esa manera expresar mi clara inclinación hacia la equidad, presidente, que finalmente el Estado favorezca y genere los medios necesarios para quienes no pueden acceder a la educación superior y que el aporte de aquellos que sí pueden sea utilizado para fortalecer esa ese parecer, ese acompañamiento que le hace la educación superior a este sector más vulnerable. Dentro de ese marco, presidente, también insistir en la necesidad de que podamos llegar a las diferentes carreras, situación que había sido dejada de lado por la versión original planteada por el Senado. No podemos dejar de lado a los docentes, no podemos dejar de lado otros institutos de educación superior, presidente, así como los cursillos de ingresos, que también se constituyen en una barrera fundamental para el acceso a la educación superior. Y en ese sentido, y bajo esos parámetros fundamentales, adelantar mi acompañamiento a este proyecto de ley, presidente.
Se agradece la participación. Bueno, ha concluido la deliberación. Vamos a llevar a votación. Ya no tenemos inscritos en virtual, ¿verdad? Tenemos dos versiones. La que establece votar a favor de ratificar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Los que toman esta decisión votarán en positivo y exhibirán la tarjeta verde. Los que estén por aceptar la decisión adoptada por la Cámara de Senadores van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Sala técnica, vamos a atajar la votación. Voy a volver a dar la instrucción. Los que estén a favor de ratificar la versión diputado que introduce modificaciones a la versión, o sea, la versión de diputados introduce modificaciones, se servirán votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por aceptar la decisión adoptada por la Cámara de Senadores, aceptar parte de las modificaciones del artículo 1 y ratificarse en el texto inicial de los demás artículos, se servirán votar en negativo y exhibir la tarjeta roja. A votación. Diputado, diputado. Consta el voto del diputado Samaniego, quien se encuentra con el diputado Nano Galaverna, el diputado Basilio Núñez, quien se encuentra con el diputado Pedro Aliana. Todos por positivo. Consta el voto del diputado Edgar Ortiz, que se encuentra... positivo. El diputado Esteban Samaniego se encuentra con el diputado Galaverna, diputada. Se lo observa, diputado Ramón Romero Roa, y se toma su voto por la versión del Senado. ¿42 votos por el positivo? Queda aprobado la versión de la Cámara de Diputados. Se realizará la queda sancionado de esa forma y se realizará la comunicación oficial al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.